En segundo de Crónicas, capítulo 35, vamos a empezar a leer en el versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 19. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén. Y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios, y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel, y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas: Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, con Anías y Semaías y Natanael, sus hermanos, y Asabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey. Y sacrificaron la Pascua, y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes. Y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día, para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Que el Señor tenga bien bendecir esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. En las Escrituras encontramos varias cosas, varios objetos o varias personas a las cuales Dios mismo les llama o les califica como santas. Bueno, Dios mismo es santo. Y entre estas cosas que él llama, por ejemplo, está su palabra santa, su nombre santo, su día santo, su pueblo santo, entre otras cosas. Y entre esas cosas, entre las que él llama santas, De los objetos del tabernáculo, hay uno en particular que le llama con este título, santo. Es el arca santa. Y hemos visto los diferentes títulos, que algunos de ellos se va repitiendo a lo largo de, pues desde la primera vez que se menciona, a lo largo del Antiguo Testamento. Pues bien, este título, junto con algún otro, pero este título es en el único sitio que se menciona el arca santa, es aquí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 35 y particularmente en el versículo 3 que hemos leído allí antes. Allí vais allí que dice: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, etcétera. Bien, cuando Dios llama a algo santa, a santo, a una persona santa, lo que esa palabra en su sentido genérico significa es que Dios aparta ese objeto, por ejemplo, objetos del tabernáculo, o a esa persona, o a su pueblo, le aparta de un uso común para un uso sagrado. Ese es el sentido genérico de lo que es esta palabra, y luego ya pues podemos concretar en lo que significa en ese uso santo, en ese uso sagrado. Y de hecho, cuando vamos allí a nuestro catecismo menor, tenemos allí las preguntas, dice allí, ¿qué es la santificación? En la pregunta 35. Y en este sentido va este sentido genérico, que luego lo aplica más particularmente a lo que es una vida de santificación. Dice, la santificación es la obra de la libre gracia de Dios por la cual somos restablecidos, ¿veis? Él nos saca de ese lugar común de pecado, de muerte, y nos saca para ponernos en un lugar o para un uso especial sagrado. Por la cual somos restablecidos en todo nuestro ser a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir para la justicia. Y siendo ese el significado genérico y también concreto de lo que es la santificación del pueblo del Señor, fijaos, como he dicho, el único lugar donde se menciona el arca con este título, el arca santa, teniendo en cuenta, por tanto, lo que significa la santidad, la santificación, algo santo, alguna persona santa, es importante ver el contexto en el que ocurre este título del arca. Siendo, como hemos visto, el arca que nos habla particularmente, especialmente, concretamente de la persona de Cristo, todo el tabernáculo nos habla de la persona de Cristo, pero el arca particularmente nos habla de la persona en sí de Cristo. Y por tanto, teniendo esto en cuenta, que el arca nos habla de la persona del Señor, de la persona del Señor Jesucristo, el Mesías que había de venir para redimirnos de nuestros pecados, como vemos allí en el cumplimiento del Nuevo Testamento, fijaos que en el contexto en el que está, en el que ocurre este título, el arca santa, aquí nos está enseñando dos cosas. Por una parte, ¿qué es lo que ocurre en medio del pueblo de Dios cuando ese arca no está? Espiritualmente, moralmente, con relación a Dios, con relación a la comunión, ¿qué es lo que ocurre cuando el arca, o mejor dicho, siendo el tipo Cristo, no gobierna en medio de su pueblo? Y por otra parte también, ¿qué es lo que ocurre cuando el arca santa, o en otras palabras, Cristo mismo, el Santo de Israel, realmente está en medio de su pueblo? Y por eso la importancia de este título allí, en este contexto en el que se encuentra, el único lugar que se encuentra, y además un capítulo que nos habla de algo muy especial que ocurrió en la época de Josías. Así que eso es lo que vamos a tratar, a meditar en esta tarde con la ayuda del Señor. Por una parte, cuando el arca no estaba en medio de su pueblo. Por otra parte, cuando el arca sí estaba en medio del pueblo de Dios. Entonces, pues, en primer lugar, ¿qué ocurrió cuando el arca no moraba en medio de su pueblo? Capítulo 35 del segundo libro de Crónicas está en marcado contraste con lo que ocurre anteriormente, con los capítulos 33 y 34. Porque allí vemos algo totalmente contrario al capítulo 35. ¿Qué es lo que ocurría cuando el arca, la presencia de Dios en medio de su pueblo, no estaba allí? No era el centro del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pues vemos que cuando el arca no era el centro, como resultado, Dios fue quitado del centro de sus vidas. El arca no era el centro de su el centro y punto de referencia, por tanto, Dios no estaba como centro de sus vidas. Vemos la historia paralela de los dos reinos, el reino del norte, el reino de Israel, el reino del sur, el reino de Judá, y sus reyes que fueron reinando a lo largo de los años. Concretando el reino del sur, el reino de Judá, pues vemos que alternaban reyes muy buenos, o reyes creyentes, reyes piadosos, pero también había algunas veces que se levantaban reyes muy impíos, reyes muy malvados. Y todo lo que es paradójico, contradictorio, es que es toda una línea, una descendencia de padre a hijo, de hijo, digamos así, abuelo, padre, hijo, etcétera, etcétera. Era toda una línea de la misma familia. No es que se levantaba un rey por allí extraño de otro lugar del pueblo de Israel, sino que era toda una familia. Una línea a través de la cual, como sabemos, vino Cristo. Pues en los capítulos 33 y 34 tenemos el relato del abuelo. Aquí, capítulo 35, tenemos a Josías. Pues en el capítulo 33 y 34 tenemos el relato, en resumen, de lo que fue el reinado del abuelo y del padre de Josías. ¿Quién era el abuelo? El abuelo de Josías. Leemos que era Manasés. Pues Manasés fue uno de los reyes que más años vivió y reinó como rey de Judá. En su totalidad fueron 55 años de su reinado en Jerusalén. Pues la mayor parte de su reinado se caracterizó por la impiedad. Dice allí, si vamos al capítulo 33, el primer versículo, de 12 años era Manasés, fijaos, bien joven, cuando aún, digamos, estaba bajo la influencia de su padre Ezequías, quien fue un rey bueno, un rey piadoso. Pero a pesar de ello, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Si seguimos leyendo, no solamente él hizo lo malo, sino además vemos que todo lo bueno que había hecho Ezequías, rey piadoso, rey temeroso de Dios, pues él lo había deshecho. Ezequías puso a Dios, Jehová Dios, en el centro de su vida, y todo lo que hizo en ese sentido, pues Manasés lo deshizo. Lo vemos allí a continuación en el versículo 3. Y en el versículo 4 va incluso más allá, en cuanto a desterrar, digámoslo así, a Dios del centro de su vida. Dice allí que edificó altares en el templo. Si bien en el reino del norte, para que veamos el contraste, si bien en el reino del norte hicieron grandes abominaciones, hicieron altares y templos allí en diferentes lugares, digámoslo así, más grave era aún para Manasés, como dice allí, edificar altares extraños en el mismo templo. Y entonces vemos este gran contraste. Si bien el arca era santa, como está descrita aquí en el capítulo 35, el arca santa, como Manasés había profanado la santidad de Dios, representado allí en este objeto que representaba la misma presencia santa en medio de su pueblo. Pero luego, si seguimos leyendo en el capítulo 35, versículo 3, vemos algo que yo creo que es bastante, bastante instructivo. Ya aquí Josías está hablando a los sacerdotes. Dice, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué está diciendo esto? Vimos en su momento que el único objeto original del tabernáculo que fue llevado dentro del templo cuando Salomón edificó el templo era precisamente el arca. Y allí la metió Salomón dentro del lugar santísimo para estar allí el arca. Pero aquí ahora Josías está diciendo que tenían que traer otra vez el arca al templo. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues bien, como he mencionado, como leemos en el capítulo anterior, capítulo 32, está Ezequías, rey piadoso, y por tanto él está restaurando todas las cosas que su padre impío había hecho, y por tanto podemos pensar perfectamente que el arca estaba en el templo, pero luego se levanta Manasés, y luego se levanta Amón, el hijo de Manasés, quien también era un rey impío. Pues ya sea uno u otro, en la época de Manasés o en la época de Amón, tal fue la profanación de estos dos hombres, de estos dos reyes, durante su reinado, que vemos también que durante su reinado había sacerdotes tremendamente impíos, pero también había un remanente de sacerdotes piadosos. Pues bien, estos sacerdotes piadosos, al ver la profanación del nombre de Dios, del templo y de todo lo que se llamaba santo a Dios, tal era la profanación que estos sacerdotes tuvieron que tomar el arca y sacarla del templo. No se nos dice dónde, pero aquí, por lo que dice Josías, dice: traedla otra vez y no la tengáis que llevar sobre los hombros. Se la habían llevado a un sitio para preservarla de la profanación que habían llevado a cabo, ya sea Manasés, ya sea Amón. ¿De qué nos está hablando esto? Ese acto de esos sacerdotes, a la luz de lo que hizo Manasés, a la luz de lo que hizo Amón, y por tanto también el pueblo siguiéndoles, lo que allí estaba representando, al quitar el arca del templo, por todo ese pecado, estaba representando cómo habían quitado a Dios del centro de sus vidas. Del centro de sus vidas. Y esto nos enseña que es imposible, imposible servir a Dios o decir que servimos a Dios si Cristo no es el centro de nuestras vidas. Podremos confesar con nuestros labios que creemos en Dios, pero si no estamos descansando, no solamente decir pues yo creo, sino viviendo a la luz de la vida, la muerte, el sacrificio de Cristo, su resurrección, su ascensión a la diestra del Padre, lo cual implica su vida, cómo Él vivió, su sacrificio por nuestro pecado, lo que merecía nuestro pecado, también cómo Él resucitó para nuestra justificación, ascendiendo a Él a la diestra del Padre en vida nueva, cómo Él nos ha dado vida nueva en Él, y cómo Él ahora intercede a la diestra del Padre para aplicar sus méritos a nuestro favor para crecer en santidad. Si no vivimos a la luz de lo que es esa verdad, habiéndola recibido, aceptado y vivir a la luz de esto por la fe, podremos estar confesando que adoramos a Dios, pero sin embargo en nuestros corazones este arca santa estará muy lejos de nosotros. Y la pregunta es, si esto es así, si Cristo no gobierna tu corazón, ¿qué está tomando su lugar? Fijaos como allí tuvieron que sacar los sacerdotes el arca del templo, no se nos dice cuándo, ya sea en tiempos de Manasés, ya sea en tiempos de Amón. Pero tuvieron que sacar el arca porque había otras cosas que tomaron su lugar, altares dentro del templo. ¿Qué altares levantamos nosotros en nuestros corazones que hacen que desplacemos a Cristo de su verdadero lugar, el centro de nuestras vidas? Tal vez esa es la razón, a tú que a lo mejor todavía no has creído en Cristo, tal vez esa es la razón por la que aún no has doblegado tu rodilla delante de Dios. Es decir, sabes lo que implica creer en Cristo como tu Salvador personal. Es decir, no solamente es que Cristo te salva de tus pecados, sino que por su gracia te pone en tu corazón un nuevo deseo, te hace nueva criatura, y lo que eso implica entonces es vivir para Dios. Y claro, sabes las ventajas que tiene ser cristiano, pero sin embargo no quieres renunciar a las cosas que tienen que ver con recibir a Cristo como tu Salvador personal. O tal vez, incluso en nosotros los creyentes, a veces levantamos esos altares, los cuales impiden o son tropiezo para que podamos tener una comunión íntima con el Señor. ¿Qué altares? Y eso solamente lo podemos responder delante del Señor, con corazones abiertos delante de Él. Preguntarnos, ¿qué altares hay en nuestros corazones, en tu corazón, lo cual impide esa comunión íntima de la que está hablando aquí, según el capítulo 35 del segundo libro de Crónicas? Como está allí hablando de Josías y de todo el pueblo de Israel en esa comunión que tenían con el Señor en esos momentos. Porque de otra manera vemos que la cosa empeora. Porque no solamente aquí Manasés, Amón, en total contraste con lo que vemos en el capítulo 35. No solamente es que quitando lo que representaba ese arca, quitando el arca, realmente lo que representaba es que habían quitado a Dios del centro de sus vidas. Al quitar a Dios del centro de sus vidas, implicó que el pecado se manifestase aún más. Que el pecado abundase aún más en sus vidas. Ya que el arca santa no era el centro de sus vidas, no era el punto de referencia para ellos, pues vemos que el pecado abundó. No solamente es que desterraron, por así decirlo, el arca, sino que juntamente con todo lo que implicaba no tener a Dios como centro de sus vidas. Fijaos en el caso de Manasés, capítulo 33, versículos 5 y 6. Edificó a sí mismo, hablando de Manasés, edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. No solamente puso dos altares en la casa de Jehová, sino que además a todo el ejército de la creación, es decir, a todo lo que se podía adorar en el cielo. Pues él allí adoró. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Cosas que Dios había dicho que eran abominación para él. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Tal era la profanación de la santidad de Dios en la vida de Manasés, que dice que incluso llegó a encender la ira de Dios. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Podríamos decir que su pecado no tenía límite. Su impiedad no se veía a dónde podía alcanzar. Pero si vemos a Amón, diríamos, bueno, a Manasés, pues fijaos en Amón, su hijo, también rey impío. No solamente no restauró lo que su padre hizo mal, toda esta impiedad, toda esta idolatría, todo este paganismo, toda esta profanación, sino que además dice todo lo contrario, sino que abundó en el pecado de él. Capítulo 33, versículos 22 y 23. E hizo, hablando ahora de Amón, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, antes bien aumentó el pecado. Ahora, fijaos que dice, pero nunca se humilló delante de Jehová, antes bien aumentó el pecado. ¿Por qué dice eso? Porque ocurrió algo muy interesante con Manasés. Manasés había llegado a unos límites de su pecado y de su piedad, pues difícilmente descriptibles. Pero sin embargo, Manasés es un caso muy interesante, porque de todos los reyes impíos que hubo en Jerusalén, en el reino del sur, en el reino del norte, todos eran impíos y ninguno se convirtió, pues en el reino del sur, Manasés fue el único rey que, siendo tremendamente impío, se convirtió al Señor. Dice allí, en el capítulo 33, versículos 12 y 13, cuando dice que tal fue su piedad que la ira de Dios se encendió contra él, dice, mas luego que fue puesto en angustias, es decir, por el Señor, por su ira, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado él, fue atendido, porque Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y a partir de allí, ¿qué hace Manasés? No es bueno, pues, como se diría hoy día, pues un decisionismo así, una confesión rápida y superflua del nombre de Dios. Bueno, sí, tú eres Jehová y ya está. Sino que vemos a continuación el fruto de su verdadero arrepentimiento. Y leemos allí, digámoslo así, de la reforma que él hizo. Él deshizo todo lo que había hecho, toda esa profanación, toda esa idolatría que había puesto en el templo, que era todo totalmente antibíblico. Pero fijaos que por todo el contexto se nos muestra que esta reforma de Manasés no fue algo superficial, no fue algo temporal, no era algo meramente externo, sino que fue el fruto de un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión al Señor, quien ahora gobernaba su corazón. Por tanto, vemos por todo este contexto de lo que está ocurriendo con el arca santa, aquí nos muestra otra lección muy importante. Nada, sino la presencia de Cristo en nuestras vidas, puede librarnos de nuestros pecados. Podrás ir en tu pecado muy lejos, caer muy profundo en tu pecado. Y ahora estoy hablando particularmente en aquellos que no son creyentes, que no han creído en Cristo todavía como su Salvador personal. Y tal vez piensas que por intentar hacer unas pequeñas reformas en tu vida, enmendar ciertos aspectos de tu vida, pues bueno, pues eso entonces va a estar bien y entonces ya, pues Dios te va a escuchar tu oración y va a ser favorable contigo. Pues fijaos aquí la lección de Manasés, todo lo contrario. No es suficiente una reforma externa, sino que para que Dios escuche tu oración, es decir, para realmente que el Señor te escuche para salvación, debes renunciar a todo esfuerzo por ti mismo, porque no vas a poder reformar nada, sino que Cristo a través de su sacrificio, Cristo viniendo a tu vida, el arca santa, es que realmente te perdonará y te lavará de todos tus pecados. Necesitas acudir a Cristo, recibirle como tu Salvador personal, porque solo Él, el arca santa, te puede dar un nuevo corazón y limpiarte de todos tus pecados. Nada, para nada sirve una reforma, unos enmiendos en tu vida, porque toda nuestra vida sin Cristo está manchada por el pecado. Y como vemos aquí con Manasés, la única solución era humillarse grandemente en la presencia de Dios, de sus padres, y habiendo orado a Él, pues ¿qué oró? Pues oró, Señor, sé propicio a mi pecador, he pecado contra ti, nada hay que puedo yo hacer para ganar tu favor, solamente me vengo a ti. Y así fue como dice aquí, Dios oyó su oración y le restauró, no solamente al reinado, sino a la comunión con Él. Y vemos allí entonces que ahí empieza a gozar de la comunión, Manasés con la comunión, de la comunión con Dios. ¿Qué gran Salvador tenemos que hasta puede salvar a un Manasés? Lo que, si hubiese vivido en otro momento, es decir, un pueblo piadoso, le habrían apedreado conforme a la ley de Dios por todas las abominaciones que había hecho. Sin embargo, allí llega la misericordia de Dios. Y luego vamos al Nuevo Testamento y tenemos algo parecido. ¿Cómo el pueblo estaba dispuesto a apedrear a una mujer que conforme a la ley del Antiguo Testamento merecía ser apedreada? Y sin embargo, allí como el Señor viene con su misericordia y la limpia y la salva de todos sus pecados. Pues así hemos de venir, así has de venir tú si estás sin Cristo, para recibir el perdón de tus pecados y que el Señor te lave de todas tus maldades, no importa cuán grandes, cuán negras, cuán sucias sean, porque Él puede salvar hasta lo último, como dice el Nuevo Testamento. Por tanto, vemos allí por medio del contraste, en los capítulos 30, 33 y 34, qué es lo que ocurrió cuando esa arca, el arca santa de Dios, no estaba allí en medio de su pueblo. Dios fue quitado del centro de sus vidas y además eso dio a caer más y más, a abundar y a que se manifestase cada vez más el pecado que está en el corazón de cada uno de nosotros. Pero ahora, por contraste, vemos lo que ocurrió cuando el arca santa sí fue el centro del pueblo de Israel. Y lo vemos aquí en el capítulo 35. Donde aparece este título de este arca, el arca santa. Hay aquí dos cosas que caracterizan lo que tuvo lugar, lo que ocurrió cuando el Señor, la presencia del Señor, estaba en medio de su pueblo. Por una parte, trajo un avivamiento espiritual al pueblo de Dios. Trajo un avivamiento espiritual al pueblo. A la luz de las Escrituras, y particularmente por este pasaje, capítulo 35, nos debemos preguntar cuándo tiene lugar un avivamiento, o qué es un avivamiento. Un avivamiento tiene lugar cuando Cristo toma el verdadero lugar que le pertenece en nuestras vidas. obrando un profundo arrepentimiento de nuestros pecados y una fe ferviente en nuestro Salvador. Y como resultado, una vida de santidad verdadera y genuina. Y en el caso de Josías, aquí es, una vez más, también muy, muy, muy instructivo. Fijaos que cuando leemos en el capítulo 34, en el versículo 3, ahora se nos habla aquí de Josías. Y dice en el capítulo 34, en el versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. No nos dice exactamente cuántos años tenía, pero pues él empezó bastante joven su reinado. Dice que a los ocho años de su reinado, cuando todavía era un joven, él se convirtió al Señor. Podemos decir, es cuando dice allí, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Por aquella época, pues podemos decir que ocurrió su conversión. Entonces él era creyente cuando era aún muchacho, cuando era aún joven, era aún muchacho. Ahora, como buen creyente que era, seguimos leyendo, y a los 12 años de su reinado empezó a reformar o a limpiar todo lo que su padre y su abuelo habían hecho, es decir, Amón y Manasés, en el reinado y en el templo. Y eso lo vemos, estos detalles lo vemos en los versículos 3 al 7, por el tiempo no lo vamos a leer. Entonces, leemos en el versículo 8, capítulo 34, versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, ordenó que se reparase la casa de Jehová su Dios. Es entonces cuando seguimos leyendo y allí se encuentra el libro de la ley. Y seguimos leyendo, allí vemos todo lo que ocurre. La ley, si veis, como estuvimos viendo, la ley originalmente estaba guardada en el arca. Pero no se nos dice allí cómo fue que el arca, y allí se nos deja ver un poco lo apresurado que tuvo que salir los sacerdotes con el arca por la gran impiedad, la profanación, ya sea de Manasés, de Amón, que tuvieron que sacar el arca y allí estaba la ley, en algún sitio, entre todo el desorden que había. Dentro del templo, dentro de la casa de Dios. Ahora, esa ley es traída a Josías, la ley es leída delante del rey, y entonces el Señor obra en su corazón. Pero fijaos bien, el Señor no obró su conversión aquí. La conversión ya la había obrado en algún momento antes, cuando allí se nos dice a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Es decir, en algún momento, en aquella época, era creyente, el Señor le salvó, se convirtió al Señor, y ahora el Señor, a través de su palabra, obra en el rey Josías. Pero no es su conversión, sino que es un avivamiento. Es decir, como hemos visto, ¿qué es un avivamiento? Una parte obra en él para que en Josías haya una fe más ferviente en su Dios, en su Salvador, en su Señor. Y lo vemos esto en el versículo 31 de este mismo capítulo. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y además de esto también leemos que había en él, el Señor produjo en él un verdadero sentido del pecado en un profundo arrepentimiento de lo mismo, de sus pecados. Versículo 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Fijaos entonces que por este pasaje, este capítulo 34, vemos que en los primeros años de su vida, en su juventud, el Señor obró en él y Josías se convirtió al Señor. Luego, pues, buscando al Señor, le leen la ley, la palabra, lo que hasta ese entonces se había escrito del Antiguo Testamento, y el Señor por su palabra obra en Josías. No era la conversión, que ya había obrado antes, sino que obra en él un celo renovado. Él le da una fe más ferviente, un sentido más profundo de su pecado, de quién era él delante de Dios y quién era Dios delante de él. Y esto nos enseña a nosotros tremendas lecciones. Porque muchas veces, mirando nuestra vida espiritual, nos conformamos pues en el estado en el que nos encontramos. Bueno, ya el Señor obró en nosotros el nuevo nacimiento, nos convertimos a Cristo, y pues no hay mucho más. Bueno, sí hay un pequeño progreso, cada vez más, por supuesto, pero no buscamos, no tenemos ese deseo muchas veces de buscar al Señor. Y sin embargo, en este pasaje vemos que a pesar de que podamos estar años en el Evangelio, el Señor puede obrar en nuestras vidas y darnos un mayor celo, un celo renovado de Él, una fe más ferviente, un sentir más profundo de lo que es nuestro pecado delante de Dios, de lo que es su santidad delante de nosotros, para que clamemos más si cabe, que el Señor nos visite con su salvación y así también nos haga ver más de su gloria. Necesitamos que venga, que el Señor venga a nuestras vidas para que, como allí con Josías, nos dé un profundo sentir de nuestro pecado, un verdadero arrepentimiento de los mismos y una fe ferviente en Él, dando como resultado el qué, una vida de santidad verdadera y genuina. Porque eso es lo que vemos a continuación. No solamente el Señor vino allí y avivó con una fe ferviente, con un sentir más profundo del pecado del pueblo, en primer lugar de Josías, y también cómo él proclamó la ley del Señor y el Señor también obró allí, en el pueblo. Sino que además también produjo un aprecio piadoso por la santidad del Señor. El Señor produjo un aprecio piadoso estando allí gobernando en medio de su pueblo, estando Él en medio de su pueblo, allí representado por el arca santa. Fijaos que aquí hay otro detalle bastante significativo, que el texto no nos lo dice, pero incluyendo o recogiendo toda la información que tenemos, fijaos lo que está aquí implicado, cómo razonó Josías. Ese libro que fue hallado, es decir, la ley de Dios, la ley de Moisés, la ley del testimonio, decía que esa misma ley debía estar guardada en el arca. Ahora, ¿dónde está el arca? El arca no estaba en el templo, donde allí además tenía que guardarse la ley. Por tanto, por lo cual Josías dice, volved a traer el arca donde tenía que estar, y además donde también se pondría, como vemos por todo el contexto y el mandato del Señor, donde se pondría la ley. ¿Y qué hizo Josías? Precisamente hizo eso, versículo 3. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David. En otras palabras, la palabra de Dios debe llevarnos a Cristo de tal forma que Él sea el centro de nuestras vidas. Cuando la ley fue leída a Josías, una de las cosas primeras que le vino a su mente era, ¿dónde está el arca? Traedla y que sea el centro de nuestra adoración. Y por tanto, eso nos enseña que siempre la palabra de Dios nos debe llevar a Cristo y a sus pies para adorarle. Y cuando precisamente el arca santa fue puesta en el templo, el pueblo comprendía, y allí comprendió, que debían adorar al Señor en la hermosura de su santidad, el arca santa. Para ello, vemos aquí que sobresalieron dos cosas en ese avivamiento que el Señor produjo aquí en el pueblo. En primer lugar, ofrecieron una adoración teocéntrica, descansando en el sacrificio por el pecado, es decir, reconocieron que lo que eran, lo eran por la gracia de Dios y por lo que Dios había provisto para el perdón y el lavamiento de sus pecados. Capítulo 35, versículo 1. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a las 14 días del mes primero. Allí Juan ha hecho todo un estudio sobre la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, así que sabemos todo lo que estaba allí implicado. Pero juntamente con esa adoración teocéntrica, descansando en el sacrificio por sus pecados, para el lavamiento de sus pecados, lo cual les hablaba precisamente del Mesías venidero, el cual moriría para su salvación. Vemos que en segundo lugar, también allí caracterizado por ese avivamiento, lo que obró el Señor en el corazón del pueblo, es que la enseñanza de la palabra de Dios, junto con su práctica, las dos cosas, la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios, eran central en la fe y conducta del pueblo. Fijaos cómo una y otra vez se repiten estas palabras, de diferente manera, pero es la misma idea, a lo largo del capítulo 35, versículo 4. ¿Por qué hicieron estas cosas? Podremos preguntarnos. Pues mirad, versículo 4. Como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón, su hijo. Versículo 6. Hacia el final del versículo. Conforme a la palabra de Jehová, dada por medio de Moisés. Versículo 10, también al final. Conforme al mandamiento del rey. Versículo 12. También, es casi al final que se menciona cada una de estas frases. Versículo 12. Según está escrito en el libro de Moisés. Versículo 13. Conforme a la ordenanza. Versículo 15. Conforme a los mandamientos de David, de Asaf y de Man y de Jedutún, vidente del rey. Versículo 16. Conforme al mandamiento del rey Josías. Todo el rato, todo el tiempo, gobernados, guiados por la palabra de Dios, la cual no solamente era llevada a cabo según la letra de la ley, sino porque la ley, la palabra de Dios, aplicada por el Espíritu Santo, había realmente obrado allí y había sido aplicada a sus corazones. Por supuesto, cuando hablamos de avivamiento, de que el Señor aviva a su pueblo, si la fe es don de Dios, por tanto, hablamos de que el avivamiento es un acto soberano de Dios. Dios obra soberanamente en nuestras vidas, conforme a su soberana voluntad. Pero Dios también ha dicho, enseña, ha establecido los medios por los cuales Él obra y trae avivamiento a su pueblo. Y precisamente, capítulo 35 del segundo libro de Crónicas nos da estos medios. En primer lugar, vemos allí que nuestra adoración debe ser teocéntrica, es decir, una adoración que no es conforme a nuestros deseos, conforme a nuestras pasiones, conforme a lo que nosotros pensamos que es mejor, sino una adoración que tiene como fin último exaltar el nombre de Dios a través de Cristo, como estaba allí el arca santa en medio del templo. Por otra parte también, una adoración cristocéntrica, basada, centrada en la persona y en la obra de Cristo. Como hemos visto, cuando realmente pensamos, meditamos y profundizamos en la obra de Cristo a nuestro favor, nos damos cuenta y apreciamos aún más cada vez cuánto dependemos de Cristo. No solamente para nuestra salvación, sino también para nuestra santidad. Y además también, como vemos aquí, como hizo Josías, como hizo muchos de los reyes, Ezequías mismo, el rey anterior, en el cual también el Señor avivó a su pueblo, cómo buscaron a Dios en oración, pidiendo sinceramente que el Señor, por medio de su palabra, por su Espíritu, obrase en sus vidas, para que su única regla de fe y conducta fuese su palabra santa. No es eso lo que ocurrió en la época de la Reforma, que a veces hablamos, tenemos el día de la Reforma, dentro de poco, tal vez un par de meses, ¿no?, tenemos el día de la Reforma, pues allí estaba enfocada también estas verdades, la sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, el solo Cristo, solo a Dios la gloria, es decir, Dios es suficiente para hacer estas cosas, y por tanto debemos buscarle en oración para que Él obre en nuestras vidas. Quiero terminar haciendo esta pregunta. Pensemos por un momento. ¿Qué pasaría si la presencia del Señor nos llenase verdaderamente con su poder santificador, como ocurrió aquí en la época, en la vida de Josías, quien ya era creyente, pero que el Señor obró allí y que realmente comprendió, contempló lo que era la importancia del arca santa estar en medio del pueblo, con todo lo que hemos visto que implicaba? A día de hoy ya no hay templo, pero sin embargo, templo como vemos aquí, de piedra, Pero sin embargo sí hay templo de Dios, los creyentes. Y por tanto, el Señor, quien es el Arca Santa, por medio de su Espíritu Santo, la pregunta es, ¿qué pasaría si el Señor realmente gobernase nuestras vidas de tal manera, nos humillásemos delante de Él, como hizo Manasés en su momento y luego el resultado que hubo, pero sobre todo aquí, en la época de Josías? Si el Señor viniese a nuestras vidas y nos llenase con su presencia santificadora, ¿qué pasaría? Pues lo vemos aquí en el capítulo 35. Habría, espiritualmente hablando, habría una revolución en nuestras vidas, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de contemplar y de confrontar el pecado, y en nuestra forma de apreciar, de valorar y de exaltar la santidad de Dios, como dice allí también, adorándole en la hermosura de su santidad. Y si fuese así, fijaos lo que una cosa más nos enseña este pasaje, el capítulo 35 de este libro de Crónicas. Nos llevaría a adorar a Dios de una forma que jamás lo habríamos hecho antes. ¿Cuántas veces hemos venido aquí a adorar al Señor? Pues si el Señor viniese, como vemos aquí en este pasaje, si el Señor, la presencia del Señor gobernándonos con su influencia santificadora por el Espíritu Santo, gobernase y nos llenase, dándonos una fe ferviente, un verdadero sentido de nuestro pecado, apreciando lo que es Dios para nosotros en Cristo, y también reconociendo lo que nosotros somos delante de Dios para Él, esto nos llevaría a adorarle como nunca antes lo habíamos hecho. Versículo 18, capítulo 35, versículo 18. ¿Cuántas Pascuas habían celebrado en Jerusalén? Muchísimas. Sin embargo, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Solamente quiero dejar esta pregunta para meditar cada uno de nosotros delante del Señor. ¿Deseamos, deseas que el Arca Santa, es decir, Jesucristo mismo, nuestro Señor y nuestro Salvador, sea el centro de nuestra vida, sea el centro de tu vida? No es contestar a la ligera, por supuesto que queremos, pero sin embargo, fijaos lo que implica, lo que hemos visto. En otras palabras, queremos que el Señor revolucione espiritualmente, que nos dé una fe ferviente, un verdadero sentir de nuestro pecado, de verdadero arrepentimiento, lo cual dé como resultado una vida de verdadera santidad y de santidad genuina delante de Él. Esto solamente es posible cuando el Arca Santa de Dios está en medio de su pueblo, está en su templo, que somos nosotros. Que así sea, que el Señor glorifique su nombre. Vamos a ver.